ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy, a partir de una inquietud que le he trasladado a Salvador sobre la educación en la fe de los hijos, vamos a mirar qué es lo que está pasando en las familias y su capacidad de transmisión de una fe, de una vivencia, de una religiosidad para su estilo de vida como valores importantes. Sin duda, Salvador, entonces, la fe, desde aquí, de este programa, ha sido de vital importancia para analizar todos los temas que hemos tenido.
Por supuesto, todos los hemos hecho de la fe, ¿no?
Y desde ese punto de vista, entonces, entendemos que quienes están escuchando deberían tenerlo como prioridad cuando están pensando en educar a sus hijos para interpretar el mundo.
Sí, es lo que uno presume.
Y bueno, y a partir de ahí he encontrado algunos estudios, pero particularmente lo hablo desde mi país, desde Uruguay, donde la encuesta mundial de valores recaló para ver, entre muchos otros países, cuál era la situación de los valores en Uruguay. Y una de las cosas que se preguntaban, en una de las tantas preguntas que se hacían en esa encuesta, era acerca de cuáles son las cualidades más importantes a inculcarle a un niño o los hijos en un hogar. Y la que me llamó la atención, que rankeaba menos en la tabla de porcentajes, era justamente esta, la fe religiosa, la menos elegida por los uruguayos como elemento a inculcarle a un niño. Simplemente un 17, un 18% de las personas del país veían como algo importante poder inculcarle. Mientras otras, como la tolerancia, que está en el otro extremo, en el tope de la lista, llevaba el 82% de las adhesiones. Y lo interesante del caso, siendo que estamos en un país muy secularizado y con laicidad tan atildada como en Uruguay, es que no solamente el problema estaba en aquellos que dicen, bueno, no creer en Dios o están fuera de los ambientes de fe, en fin, sino que también la situación se ha ido trasladando a la gente que dice tener fe. Y que, por ejemplo, del 66% que recibía educación religiosa en el hogar en el año 1996, o de los padres que la brindaban, bajó notoriamente un 10% en el 2006. Y parece que está en tendencia a seguir decreciendo. De no querer presionar al hijo de una manera que pueda inducirle a imponerle una fe. De decirle, bueno, lo que nosotros queremos como familia es que en cuestiones de fe él tenga la libertad de poder crecer, formar su sistema de creencias y decidir qué es lo que cree, pero no necesariamente imponerle nuestra fe desde donde nosotros venimos. Y esta realidad se está acentuando cada vez más.
Sí, yo creo que lo que la gente piensa es entonces, la fe no es importante.
Claro.
¿No?
Como un valor para la vida.
Se puede postergar o se puede ignorar también. ¿No? Notemos que dicen no queremos imponerle la fe. La fe no se impone, la fe se transmite, ¿no? Y no es que no quieren imponerle, no quieren transmitirle la fe.
Claro.
Porque no es cuestión de obligar a nadie, sino de transmitir la fe. Y por otro lado, le imponen ciertas cosas a los hijos porque creen que son útiles, le imponen ir a la escuela. Cuando los chicos en general no quieren ir a la escuela,
claro,
¿no? Le imponen el estudio, le imponen cierta alimentación. Es un problema que creo que afecta lo que es el concepto que tenemos de persona, ¿no? Una persona tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión física que necesita alimentación, abrigo, salud, ¿no? Tiene una dimensión intelectual, por eso lo mandamos a la escuela y por eso hay libros, ¿no? Tiene una dimensión emocional, por eso los contenemos como familia y porque eso tiene amigos y tiene parientes y tiene relaciones. Pero tiene también una dimensión espiritual y se hace preguntas existenciales. Y sabemos que las preguntas existenciales son tan importantes que son las que llegan a generar angustias, suicidios, hasta apatía,
sí,
si no se contestan correctamente. Y justamente la formación espiritual lo que hace es contestar la pregunta existencial, ¿no? Aquello que Camus decía, la pregunta más importante de la filosofía es si el hombre se va a suicidar o no, claro. Si la vida tiene sentido, ¿no? Salomón indaga en el Eclesiastés acerca del sentido de la vida, si la vida realmente tiene sentido. Y entonces el problema existencial, que es el problema central, ¿no? El problema que lo va a conmover en todas las etapas de su vida, las grandes preguntas existenciales, ¿para qué estoy aquí?, ¿a dónde voy?, ¿qué es la existencia?, ¿qué es la vida?, ¿qué sentido tiene? Esa pregunta no se le responde, se le responde en todas las demás. ¿Qué pasa? Que los problemas de angustia existencial adolescente, que es donde se empieza a manifestar, son los que generan después la drogadicción, los que generan el alcoholismo, la promiscuidad sexual, el vivir el momento, los suicidios adolescentes. Es decir, parecería que no tenemos en cuenta uno de los factores fundamentales, que es darle una respuesta espiritual a la vida, no solamente las respuestas físicas y emocionales e intelectuales, sino también la respuesta emocional. Entonces lo dejamos huérfano en uno de sus aspectos. Esto, recién estabas hablando de la sociedad uruguaya, te hablo un poco de la sociedad argentina. En la sociedad argentina, en las últimas décadas, se observó un dramático cambio en las causas de mortalidad adolescente. Antes, los adolescentes morían en gran parte de causas naturales, por enfermedades congénitas en la mayoría, mientras que ahora es más probable que mueran de causas que son previsibles.
Mira,
¿no? ¿Qué son esas partes de este cambio? Ha sido el aumento mundial en la tasa de suicidio,
por ejemplo,
adolescente. En países desarrollados como en los países también en vías de desarrollo. En la población adolescente de nuestro país, dice un artículo, el suicidio es en la actualidad una de las principales causas de muerte.
La autoeliminación.
Durante el año 2003, en la República Argentina, se suicidaron 818 adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años, con una proporción de 3,6 varones por cada mujer. Esto significa una tasa de 19,6 varones adolescentes jóvenes que mueren por suicidio por cada 100.000 habitantes. Superando en 5 puntos por 100.000 la tasa de varones de todas las edades, ¿no? Quiere decir que la frecuencia del suicidio infanto-juvenil se acrecentó. Bueno, yo creo que frente a estos datos no tenemos que parar y preguntar,
claro,
¿por qué?
¿Qué está pasando?
Porque cuidado, que cuando analizamos que ha aumentado la tasa de suicidios, estamos hablando de los que han llegado al límite de la angustia. Muchos no llegan al suicidio, pero están en medio del problema de la angustia. Quiere decir que si aumenta la tasa final, es porque aumentó toda la tasa de angustia de los adolescentes en general. Bueno, ahí tenemos un problema. ¿Y este problema cómo lo solucionamos? Este problema únicamente es transmitiéndole los valores permanentes, es decir, educando espiritualmente a nuestros hijos, transmitiéndole la fe. ¿Y conviene obligar? Ahora viene la gran pregunta. De ninguna manera, es contraproducente. ¿Conviene negociar con los hijos esto? Tampoco. Los padres tenemos 4 herramientas para educar a nuestros hijos, y solamente 4 herramientas. Es decir, en la valija del padre hay 4 herramientas para educar. El afecto, es la manifestación de amor y de aceptación que le va a dar seguridad. La enseñanza, que es la transmisión del conocimiento y la transmisión de las experiencias. El ejemplo, porque los chicos aprenden imitando,
claro,
¿no? Y la disciplina, que es marcar obligaciones. Esas son las 4 herramientas. En la sociedad patriarcal, los padres formaban a sus hijos. Cuando Israel se organizó como nación en el libro de Éxodo, se establecieron jefes, jueces, sacerdotes, maestros de religión. Pero la tarea de formación de los hijos en la ley se le delegó a los padres. Es decir, la tarea de la formación espiritual de los hijos era tarea de los padres.
Entiendo.
Decía, bueno, todos estos principios los vas a tener que hablar con tu hijo, se los vas a tener que comentar en el camino, lo vas a tener que tener escrito en la puerta de tu casa. Es decir, todas esas cosas era tarea del padre. como diciendo, la sociedad puede hacer a través de los jueces, de los sacerdotes, de los maestros de religión, de los jefes militares, pero hay una tarea espiritual que le corresponde al padre y que la tiene que hacer el padre. Y que esa tarea no se la puede delegar ni en el sacerdote, ni en el maestro, ni en el templo, es una tarea indelegable del padre. Quiere decir que nosotros tenemos las herramientas, pero tenemos que transmitirla, y hay que transmitirla a través de esas herramientas. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo enseñar esos valores permanentes, no? ¿Cómo enseñarles espiritualmente? Entre las herramientas que mencionamos una que es fundamental para esto, que es el ejemplo.
Claro.
Es el ejemplo. Y entonces lo que pasa es que los padres no quieren dar ejemplos espirituales. Y como no quieren dar ejemplos espirituales, entonces no transmiten los valores espirituales tampoco a sus hijos.
Claro, como no se sienten capacitados o no pueden darlo porque hay ciertas falencias en su vida personal, entonces esperan que alguien más capacitado, como un líder religioso, el pastor, el sacerdote, él los instruya de esa manera, ¿no?
Claro, lo están delegando.
Claro.
Lo están delegando porque ellos mismos tienen una falencia.
Exacto, ¿cierto? No hay modelo a seguir.
Sí. Y entonces teníamos que preguntarnos, y bueno, ¿y cómo le enseñamos?
¿Cómo le enseñamos? Y a esa va a ser la pregunta que venimos luego de la pausa, hablando de cómo transmitirle la fe a la siguiente generación.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La formación espiritual de los hijos es el tema que nos lleva en Tierra Firme. Hablamos de toda la problemática, de lo que sucede cuando no hay transmisión espiritual de valores, y la pregunta que dejaba flotando en el aire es cómo hacerla, cómo llevarla adelante, cómo aplicarla.
Yo creo que así como a los maestros se les pide que desarrollen un programa educativo,
sí,
la familia también que tiene que desarrollar un programa educativo.
Ajá.
No se puede educar sin tener un programa y sin saber dónde se quiere llegar. La vida de nuestros hijos tiene un proceso de aprendizaje desde el nacimiento.
Uh-huh.
Los primeros maestros, ¿quiénes son? Sus padres.
Sí.
Los primeros jueces que tienen en la vida son los hermanos.
Exacto.
¿No? Que están siempre señalándole los defectos, ¿no? Y los primeros desafíos que tienen es el ambiente social. Uh-huh. Por lo tanto, la educación está dada para que los padres en alguna forma puedan poner en sus hijos el principio espiritual como para que lo desarrolle. El niño, alguien dijo en un viejo adagio que repiten siempre las maestras, se lo repiten siempre las maestras, que el niño es como arcilla para absorber, sí, y como granito para retener, ¿no? Uh-huh. Y eso es una verdad, que tenemos un elemento maleable.
Exacto.
Que los seis primeros años de la vida son cruciales para establecer las bases de motivaciones, el porqué y el para qué acciono, uh-huh, establecer los hábitos, establecer los métodos, cómo se resuelve un problema, desarrollar las inclinaciones, todo eso aparece en los seis primeros años. Estos primeros años son cruciales. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿cómo enseñarle? Bueno, yo dije, la herramienta fundamental en el asunto de la fe es el ejemplo. ¿Cuál es el compromiso de fe que yo tengo? ¿Cuál es el compromiso espiritual? Y ese compromiso espiritual no se muestra cuando el domingo o el sábado o cuando sea yo voy al templo de mi fe, sino se muestra en la forma en que todos los días de mi vida practico los valores de la fe. Es decir, si yo creo que alguien debe vivir en la verdad. Uh-huh. Y quiero transmitirle a mis hijos que vivan en la verdad y que digan la verdad. Yo tengo que vivir yo en la verdad y tengo que decir yo la verdad. Es decir, si yo no cumplo con eso, ¿no? Por más que el domingo o el sábado, cuando sea, yo vaya al templo y lleve a mis hijos, esto se transforma en algo contraproducente. Si yo, en mi fe, me enseñan a respetar al prójimo, y creo que debe respetarse al prójimo, tengo yo que respetar al prójimo.
Claro.
Y tengo que enseñarle a mi hijo entonces a respetar al prójimo a través también del ejemplo. O si quiero enseñarle que respete a los mayores, tengo yo que empezar también por eso. O respetar los compromisos. Quiere decir que el maestro fundamental es el padre en la transmisión de estos valores, pero que estos valores espirituales se tienen que transmitir fundamentalmente a través del ejemplo. Entonces, cuando un padre dice, yo no le quiero imponer la fe mía a mis hijos,
sí,
la realidad es que él no practica su fe.
Claro.
Y al no practicar su fe, tiene simplemente una creencia, y lo que no quiere transmitir es una creencia. Pero si esa persona está practicando su fe, y si de verdad cree que su fe es valiosa, es importante, ¿cómo no le vamos a transmitir a nuestros hijos lo que tiene valor y lo que es importante?
Uh-huh.
¿Cómo no le vamos a dar lo mejor? ¿Cómo no le vamos a enseñar y lo vamos a orientar hacia lo mejor? ¿Cómo no le vamos a poner la brújula hacia el lugar donde creemos que es importante? Entonces creo que esto forma parte de, perdóname el término, de la estupidez de los padres. Tenemos padres que realmente dan argumentos estúpidos cuando tienen que hablar seriamente de estas cosas.
Uh-huh.
Y uno de esos argumentos estúpidos es justamente decir, yo dejo que mi hijo elija cuando sea grande, pero la angustia existencial llega antes.
Claro.
Los problemas y las preguntas llegan antes. Entonces no hay que ser necio. Nosotros vivimos en un mundo conflictivo, muy conflictivo. Tenemos que enseñar valores a nuestros hijos, porque si no tienen valores, van a entrar mucho más rápidamente a esa angustia existencial. Los valores se transmiten desde la experiencia, porque estamos predicando por lo que somos. Es verdad que los centros religiosos tienen su programa de enseñanza y enseñan las cosas fundamentales, tienen un programa de socialización también, o tienen un programa de crecimiento espiritual, pero esto busca únicamente aportar a los que se van integrando a la comunidad de fe.
Claro.
Entonces, si queremos que se formen espiritualmente, si queremos equiparlos espiritualmente, es importante que nosotros entendamos que el hogar es fundamental y que el hogar es la primera escuela de fe que nosotros tenemos. Los fracasos espirituales son porque los padres no se preocuparon por sus hijos, ¿no? Es decir, porque no le transmitieron nada. La fe no es hereditaria, no es hereditaria, pero la práctica de la fe sí es hereditaria. Es decir, la fe en sí misma no la pueden heredar los hijos, pero la forma en que se encara la fe, eso sí, porque ellos ven cómo nosotros practicamos la fe, cómo respetamos esa fe, y si nosotros la practicamos y la respetamos, entonces eso también impacta a nuestros hijos. Y lo que tenemos que buscar es justamente ser ejemplo de ellos en este aspecto de nuestra vida, en el aspecto de los valores, en el aspecto de la fe. Creo que estos son los temas fundamentales sobre los cuales tenemos que centrarnos para transmitir la fe a nuestros hijos.
Así que hay todo un desafío a la generación de este siglo XXI para que no deje que la fe quede como algo relegado a un orden de segundo plano, priorizando otros valores más universalistas, tal vez como se está promocionando ahora, de autorrealización, de mirar temas más técnicos, herramientas para vivir en ciertos aspectos, pero olvidando el fondo del asunto, que es saber para qué estamos en la vida. Y eso lo da un valor de fe solamente.
Sí, y además tenemos que pensar que vivimos en una sociedad que jamás nos va a responder esa pregunta.
No.
¿No es cierto?
Es más, van a decir, bueno, bienvenido a la angustia y a ver cómo podés resolverla vos, ¿no?
Se dice que el marxismo, donde se instaló, lo que hizo fue querer desterrar la fe.
Uh-huh.
Pero el capitalismo, donde se instala, lo que hace, es decir, es un asunto privado.
Claro.
Y lo sacó entonces
de la esfera pública,
totalmente, bueno, que se las arreglen ellos. Bueno, tenemos ideologías entonces que están en alguna forma desplazando la fe. Somos nosotros los que tenemos que poner la fe allí donde la fe debe estar. Y creo que esto es muy importante, que pongamos la fe donde la fe debe estar y que esto parta desde la familia, porque no hay nada mejor que la transmisión de la fe a través del afecto, ¿no?
Así que los padres deberían, padre y madre, ponerse de acuerdo y establecer un programa prioritario de cuáles son esos elementos de fe que quieren transmitirle a sus hijos.
Sí, y yo creo que cada uno tendría que empezar a preguntarse cuál es la relación que tiene con la fe. Creo que esto es fundamental. Porque los padres que no forman espiritualmente a sus hijos es porque ellos tampoco tienen un compromiso de fe.
Claro.
Entonces lo primero que tienen que preguntarse, ¿cuál es el compromiso que yo tengo con la fe? ¿Cuáles son las respuestas que yo tengo para la eternidad, para la muerte, para la angustia existencial? ¿De dónde saco esa respuesta? ¿Qué grado de solidez tienen esa respuesta? Creo que esas son las preguntas fundamentales y de allí entonces partimos para transmitir esos valores a nuestros hijos, para comunicar esos valores a nuestros hijos, para mostrarle la importancia de esos valores en la vida. Pero si no lo mostramos con el ejemplo, difícilmente nuestros hijos van a tener intereses espirituales y se van a inclinar hacia lo espiritual.
¿Cómo ayuda a escuchar a esta sinfónica de la radio de Frankfurt con Mozart y su sinfonía número 39, el primer movimiento, para meditar sobre la formación espiritual de nuestros hijos? Qué vital y qué importante actividad a la que deben poner todo su énfasis y todo su empeño los padres de este siglo XXI, ¿verdad? ¿Quiere contarnos su opinión acerca de lo que ha escuchado del análisis del pastor Salvador de Lutri? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Y nos manda un texto, un audio, como usted prefiera, signo de más 598-91-610-610. O encuéntrenos también en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, así porque se lo regalamos para que lo pueda tener, también compartirlo y así aumentar la interacción con los contenidos de este tema y poder alcanzar a otros con los cuales charlar, incluso en su propia familia, con su cónyuge, con sus hijos, para poder mirar esto de vital importancia como es la formación espiritual de los hijos. Una vez más, tierrafirmertm.org. Conozca y conozca más de Tierra Firme allí en nuestro sitio. Y nosotros, aquí en esta emisora, le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.